Pues son las 8 de la tarde, comienza el Enfoque en Onda Madrid, comienzan 4 horas de radio que vamos a dedicar a la actualidad, al deporte y a la reflexión y análisis político a partir de las 10. Ya les digo que a partir de esa hora en tertulia estarán Alberto Pérez, Ferran Boiza y Marta Gómez Montero.
De 8 a 12 de la noche, el Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Siempre comenzamos el programa y siempre que elaboramos este programa estamos pendientes de cómo darle la vuelta a la actualidad para podernos salir un poco del guión, de lo previsible, de aquellas noticias que seguramente son importantes, no tan interesantes, pero sí importantes, y que algunas de ellas empiezan a cansar y aburrir porque son muy redundantes. Les aseguro que este es un ejercicio que hacemos muchas veces el equipo del Enfoque y que no es fácil escaparse de la rutina, de lo previsible, de lo que está en todas las portadas de los periódicos, de los telediarios y de las radios. Pero, insisto, es un trabajo y una labor que hacemos con interés. Les voy a evitar la rutina informativa de los últimos días, a ver si lo consigo. De modo que esperen para escuchar lo último de Torra y sus independentistas, los presupuestos del Estado, las ganas de Pablo Iglesias por ir a la cárcel a ver a Oriol Junqueras, o la polémica porque Pablo Casado se va mañana a Bruselas para decir allí que ojo con las cuentas que ha mandado el gobierno español, que ha mandado Sánchez, porque podemos volver a las andadas de hace años por Zapatero cuando se desbocó el gasto público. Ha sido anunciar, Casado, esto de que voy a ir a Bruselas a decir que ojo con esas cuentas, a ver qué han enviado los socialistas para que desde la bancada socialista se oigan palabras como antipatriota, antiespañol, desleal, chivato, que habla mal de España. Bueno, esto puede esperar, señoras y señores. La primera noticia que quiero contarles es una de esas que nuestros padres y abuelos no podrían creer por la sencilla razón de que tampoco lo podrían imaginar. Seguramente que ustedes han escuchado ese dicho de nuestros padres y de los abuelos de que si estudiábamos, de que si nos esmerábamos y conseguíamos una carrera, unos estudios universitarios, probablemente podríamos ver cómo la pobreza pasa por nuestra puerta, pero que no pasaría nunca por nuestra casa. Bueno, si alguien les dice hace 20 o 30 años que alguien con una carrera superior podría estar en una bolsa en la que están los españoles en riesgo de pobreza, sin duda que no se lo hubieran creído. Pero es así, señoras y señores, es así. Esta mañana, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha presentado su último informe a un grupo de senadores y diputados, y por ese informe nos enteramos que el 30% de los que están en riesgo de pobreza tienen empleo, tienen una nómina, pequeña pero tienen, y que hay 1.700.000 personas que tienen una titulación superior. O sea, miren ustedes, que son médicos unos, abogados otros, profesores, periodistas, ingenieros, titulados superiores. Y además, por primera vez, el riesgo de pobreza y exclusión social de las mujeres supera al de los hombres. Y además, el informe concluye de esta manera. Hay menos pobres que otros años, ligeramente menos pobres que otros años. Pero ¿saben ustedes qué es lo que pasa? Que los pobres de ahora son más pobres. En fin, por mucho que nos lo repitan, no dejamos de asombrarnos de cuál es la realidad de nuestro país. El riesgo de pobreza en España afecta al 26,6% de la población, el 26,6%. Y claro, si uno de cada cuatro españoles está en riesgo de ser pobre, es evidente que es muy posible que, aunque parezcan transparentes, y a lo mejor lo son, estén cerca de nosotros. Viajen a nuestro lado en el autobús o en el metro, tomen un café en el bar a primeras horas de la mañana. Tan cerca de nosotros, tan cerca que la mayoría de los que no están en ese umbral no podrían asegurar un día como hoy que mañana no lo puedan estar.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Simplemente. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
El presidente del PP, Pablo Casado, se va a Bruselas mañana y ya se ha armado. Casado tiene previsto estar en un acto del PP europeo y contar a quien quiera escucharle que el presupuesto que ha enviado Sánchez, que envió ayer por la tarde para su estudio y aprobación en la Comisión Europea, recuerda mucho a los presupuestos expansivos y desbocados que enviaba Zapatero, en los que el gasto público crecía y crecía, y luego tuvimos que pasar las consecuencias. Ahí, de ahí es donde busca y justifica el PP los recortes que se vio obligado Rajoy a cometer cuando se encontró una España económicamente ahíta y rota por los excesos del presupuesto y el gasto público del gobierno que presidió Rodríguez Zapatero. Bueno, el anuncio, como les digo, le ha costado a Casado muchas críticas, desde chivato, antipatriota, en fin, bueno, algunas muy destempladas, probablemente la que van a escuchar, la de la número 3 del PSOE, la señora Lastra, sea de las más destempladas, las más educadas, va con la persona, por ejemplo, la del ministro Josep Borrell.
Hoy nos encontramos con algún líder político que, ejerciendo de mal patriota, dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. A mí lo que me gustaría es que nos explicara, en este caso la derecha de la Cámara, por qué no les gustan estos presupuestos.
Hay que mandarlos para que los vean, así está establecido, pero esos presupuestos, desde el punto de vista de la Unión Europea, no crean ninguna preocupación ni ninguna inquietud, de manera que no hace falta que nadie vaya a Bruselas a tranquilizar a nadie, porque el problema no está en Bruselas, el problema está naturalmente en conseguir una mayoría presupuestaria, pero eso es un problema diferente, ¿no?
¿Ven ustedes cómo se puede decir la misma cosa con educación, con refinamiento y con elegancia y con inteligencia? Y como hace Borrell, y decirla de otra manera, ¿no? Un poquito más extrema, como hace Adriana Lastra. Por cierto, que calificar a alguien de antipatriota, pues es un poco grueso también, ¿no? Antipatriota, sin haber escuchado lo que va a decir Casado mañana en la reunión del Partido Popular Europeo. En fin, ¿cómo no contarles algo del mundo independentista de dentro y de fuera de la cárcel? Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, tiene intención de ir a la cárcel a ver a Oriol Junqueras. ¿Qué quiere hacer Iglesias? Lo quiere ver porque quiere convencerlo de las bondades de un presupuesto que ha inspirado él en su gran mayoría y que hará la vida más cómoda, piensa Casado, a los catalanes, y que naturalmente será así porque Podemos ha metido tijera y bien en ese presupuesto. Quiere, en definitiva, que Esquerra Republicana, que el partido de Oriol Junqueras, vote sus presupuestos y los apoye en la Cámara el día que haya que votarlos.
Quiero verme con Junqueras pronto, lo antes posible, todavía no hay fecha. En cualquier caso, creo que hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de Esquerra Republicana de Cataluña. Es excepcional que el jefe de Esquerra Republicana esté en la cárcel, y yo desearía que no estuviera en la cárcel, pero no tengo problema en reunirme con él en la cárcel.
En fin, que España es un Estado de Derecho y Junqueras está en la cárcel por decisión de un juez que vio en su actuación los días del golpe y la desconexión de Cataluña un acto delictivo. De modo que por eso está en la cárcel el líder de RC. No es una excepción, señor Iglesias, que el que comete un delito vaya a la cárcel y posteriormente se le juzgue. Iglesias ha vuelto a cargar sobre la legitimidad de la monarquía en España. Insiste en que nadie ha elegido al rey y que eso es una anomalía que nos acompañará hasta que podamos votarlo.
En democracia todavía es legítimo decir que se debe abolir la monarquía. Yo creo que España debería ser una democracia donde el jefe del Estado sea elegido por los votantes en las urnas. Todavía eso en España es legal. Al paso que vamos, algunos querrían meternos en la cárcel por decir que nos parecería más democrático que en España al jefe del Estado lo elijamos votando y no a través de una fórmula tan antigua como la monarquía, que yo creo que no debe formar parte del futuro de nuestro país.
Por cierto, señoras y señores, nadie va a la cárcel por decir lo que acaban de escuchar. De hecho, Pablo Iglesias no ha ido y nosotros no tenemos ningún problema en emitir lo que ha dicho y no pasa absolutamente nada. Habrá quien crea al líder de Podemos, que tiene razón, y habrá quien le recuerde que la legalidad y legitimidad de la monarquía está en nuestra Constitución española, votada libremente por el pueblo español hace 40 años. Otra cosa es que no le valga y que quiera una república en la que los ciudadanos voten a su presidente, pero esa es otra historia muy distinta. Y una historia curiosa, la de un perro que ha dejado en evidencia a sus dueños. Ha ocurrido en Valladolid, en el barrio de las Viudas. Unos policías vieron a un perro hacer sus necesidades en plena calle y, como el animal estaba suelto, decidieron seguirle. El perro les llevó a casa en la que estaba su dueña, y además tres jóvenes de 6, 10 y 14 años haciendo pellas y con el consentimiento de la madre, porque los chavales no estaban enfermos. Total, multa a la dueña por la caca del perro y tres actas levantadas por absentismo escolar con la firma de la mamá. Suele decirse que la noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que es al revés, que el hombre morda al perro. Bueno, pues atentos a los teletipos y a la suerte del pobre animal en cuestión.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con Gloria Risco y David Moreno, que ya les cuentan el resto de la actualidad de España y el mundo a las 8 y 10 de la tarde. Ya hay fecha para el viaje de Pedro Sánchez a Cuba.
Será los próximos días 22 y 23 de noviembre. Es una visita oficial que apalabró el presidente para antes de fin de año con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Será la primera de carácter oficial a Cuba de un presidente español desde la que protagonizó Felipe González en 1986.
El gobierno llevará al Constitucional la resolución del Parlament contra la monarquía.
Esta resolución condenaba y reprobaba al rey Felipe VI y exigía la abolición de la monarquía. El gobierno llevará el viernes al Consejo de Ministros la aprobación de este recurso al Tribunal Constitucional.
Se extiende a todas las consejerías de la Junta la sospecha sobre el fraude de los ERE.
La jueza da 45 días a la Consejería de Economía Andaluza para que le remita las transferencias de financiación de todas las consejerías al Instituto de Fomento de Andalucía para investigarlas desde 2001 hasta 2011.
Se va a celebrar un pleno monográfico sobre universidades el 25 de octubre.
Un pleno extraordinario en el que se va a debatir la situación de las universidades de la Comunidad de Madrid y que se va a desarrollar sin sesión de control a raíz del caso Máster. El Partido Popular no lo apoya porque lo considera oportunista.
Noticias del caso Lezo, citados 10 exaltos cargos de Gallardón.
Los días 13, 14 y 15 de noviembre acudirán a declarar 10 personas que ocupaban cargos de secretarios generales de consejerías del gobierno Gallardón. Se investiga la compra de la empresa Inasa por el canal de Isabel II.
Otro detenido por agresión sexual en las fiestas del Pilar.
La policía municipal ha detenido a un joven de 18 años acusado de violar a una chica de 14 durante las fiestas, lo que eleva a 3 los detenidos en 2 agresiones sexuales cometidas en el mismo lugar el fin de semana.
Suceso en Boadilla, hallado el cadáver de un hombre en un coche.
Se trata de un hombre de 65 años, presentaba varias puñaladas y un fuerte golpe en la cabeza. Regentaba una administración de lotería, su mujer había denunciado de madrugada su desaparición.
Vigilancia policial y los accesos a Madrid Central.
Se refuerza el dispositivo a partir del 23 de noviembre con efectivos a pie a las 8 de la mañana, 11 de la noche y patrullajes preventivos.
Y programa de ayudas para impulsar la formación profesional.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que se van a destinar 6 millones de euros a una convocatoria conjunta del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas para impulsar proyectos de innovación relacionados con la formación profesional.
¿Quieren saber qué trae Rodrigo de Pablo en su mochila de cara al partido de las 9? Rodrigo, buenas tardes.
Hola, traes? Buenas tardes. ¿Qué traes ahí? Hoy tendremos en juego al Montaquiz Fuenlabrada, que juega su segundo partido de la Champions contra el Amberes. La última hora del Real Madrid, pendientes de la recuperación de Gareth Bale, que no termina de llegar. Los partidos internacionales con una apasionante Francia-Alemania, con los germanos en la cuerda floja. Y además hablaremos con el presidente de uno de los clubes más solidarios de Madrid, el único que ha enviado ayuda a las víctimas de Sant Llorenç. Nos detendremos en una carrera que atravesará este fin de semana el centro de Madrid y que nació en las aulas donde estudiaron Dalí, Lorca o Buñuel. Y en el fútbol es puro teatro, hoy hablamos con Antonio Resines.
Gracias, Rodrigo de Pablo. A partir de las 9 de la noche en Onda Madrid, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas.
Tengo a media tertulia, a medio equipo de la tertulia, con catarros, con ronca, con la voz ronca, con, en fin, con moquitos.
Normal.
Y eso es normal en estos tiempos.
¿Cómo
¿no?
van a estar? Si ayer teníamos 15 grados, hoy hemos llegado a 22. Ayer estaba encapotado el cielo, hoy un sol. Y claro, pues eso, sales de casa sin saber qué es lo que te tienes que poner, te vas quitando ropa y de repente vuelve a hacer frío y coges frío. Pues es normal esto, estos resfriados. Fíjate, a mí también me ha pillado esta semana. Bueno, pues hoy lo que decía, en comparación con ayer, la jornada ha sido muy soleada, un poco más cubiertos los cielos en la sierra y máximas que han llegado, ojo, hasta los 24 grados en el sur de la comunidad, en la capital, 21, 22. Bueno, pues mañana las temperaturas prácticamente no se mueven y tendremos también una situación muy estable. Pero en la zona de la sierra va a haber más nubosidad. Incluso no se descarta que a lo largo del día ya pueda caer algún chubasco débil, pero de forma muy aislada. Bueno, pues al final de la jornada ya sí que esas precipitaciones se pueden extender un poquito más en la zona de la sierra y la nubosidad nos irá alcanzando de cara a la noche. O sea, mañana en el resto de la comunidad, excepto en la sierra, ambiente tranquilo, temperatura sin cambios, pero esas nubes que iremos viendo y que tendrán más protagonismo al final son las que entre jueves y viernes nos van a hacer sacar seguramente el paraguas en muchos puntos y además con más viento y con descenso de temperaturas.
O sea, mal tiempo.
Bueno, el tiempo otoñal.
Bueno, pues ya va siendo hora de que los presidentes de las comunidades de vecinos empiecen a pensarse que hay que poner la calefacción, porque ya hace frío, esa es la verdad. Son las 8 y 14 minutos, ¿cómo están las cosas en el tráfico? Hacia allá vamos a la Dirección General de Tráfico, Jorge López. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, a esta hora en Madrid ya vamos una complicación, eso sí, de intensidad cada vez más baja, de entrada por la 1 hasta Nudo Banoteras, por la 2 hasta la M30 y de salida por la 4 en Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. Eso sí, está muy complicada la 6 entre el Plantío y Aravaca en ambos sentidos. La M40 está densa en la A3 y por último también en Valdemarín hacia la A6.
Gracias, Jorge. Y a los oyentes del Enfoque, Beatriz Marín, buenas tardes. ¿Qué les
buenas
vamos a preguntar?
Tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre pobreza, lo habías anunciado tú antes, Félix, y queremos saber qué les parece los datos que hemos conocido hoy, sobre todo cuando hemos sabido que más de 1 millón de personas con título universitario en nuestro país están en riesgo de pobreza. Queremos saber si un título universitario no es suficiente, ya no digo para hacerse rico, sino al menos para no estar en riesgo de pobreza. Se pueden comunicar sobre este asunto o sobre cualquier otro de los que vamos a hablar hasta las 12 de la noche en Twitter. Estamos en @elenfoqueom o también enviando un WhatsApp al 628-09-1117, 628-09-1117.
Son las 8 de la tarde y 15 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y aquí estaremos hasta las 12 de la noche cuando al filo de la medianoche cerremos con la tertulia del programa.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La estación de Pitis cuenta ya con un horario comercial ampliado y con más trenes que realizan parada desde el pasado mes de mayo. Ahora realizan parada en esta estación 16 trenes más, de los que prestan servicio en las líneas C2, C3, C7 y C8, ampliando así el horario del servicio hasta la medianoche.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 17 minutos. A partir de las 8 y media vamos a dar un vuelco al programa y lo vamos a convertir en una especie de aula literaria que va a mirar directamente pues a los ganadores del último premio Planeta, especialmente con Santiago Posteguillo, que estará con nosotros, y también con la finalista del premio. Hablaremos pues largo y tendido acerca de lo que han hecho, han escrito y han querido decirnos con sus dos novelas premiadas. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más relevantes de este martes, que es 16 de octubre, en el Enfoque de Noticias, que pasan por esa decisión del Gobierno de llevar ante el Tribunal Constitucional la reprobación al rey Felipe VI que aprobó el Parlamento Autónomo de Cataluña. Está previsto que el Ejecutivo apruebe presentar este recurso el viernes en el Consejo de Ministros. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El Gobierno defiende al rey y, aunque la moción del Parlamento es una mera declaración de una posición política, creen que puede ser rechazada por el Constitucional. Carmen Calvo.
Porque no se puede en un Parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política.
Pablo Iglesias defiende la iniciativa promovida por los comunes en la Cámara catalana.
Es igual de legítimo decir viva el rey, como dice Casado, como decir, mire usted, aspiramos a una república. Las dos cosas en democracia deben estar permitidas y no se debe perseguir a nadie.
Desde Esquerra Republicana, Joan Tardà cree que se subraya la falta de democracia en nuestro país.
Lo que es evidente es que la libertad de expresión, máxime la libertad de una Cámara parlamentaria, es intocable y sagrada.
El Consejo de Estado decidirá si el Gobierno puede seguir adelante con el recurso.
En fin, cuesta pensar que la gente no quiera entender y comprender que un Parlamento autonómico no está para poner en cuestión la forma de Estado, de un Estado soberano y de derecho que es España, porque afecta además a 47 millones de españoles, no a unos cuantos millones en Cataluña, ni siquiera la mitad de esa parte de catalanes. ¿Cuesta entender que la gente no lo pueda entender? ¿O simplemente es que no lo quieren entender? Mientras tanto, esta mañana el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha mantenido un desayuno informativo en la agencia de noticias Europa Press. Casado ha vuelto a hablar del acuerdo entre Gobierno y Podemos para aprobar los presupuestos generales del Estado y asegura que hará lo posible para que Bruselas no dé su visto bueno a ese documento, lo que ha levantado el patio de la oposición, especialmente del Partido Socialista, que le han dicho de todo menos bonito al líder del PP. Lo cuenta Flor Carazo.
Pablo Casado ha defendido que hablar bien de España es compatible con alertar de la situación que vive el país. Por eso va a prevenir a Bruselas de que los presupuestos del gobierno llevan a una nueva recesión. El presidente popular no quiere que nuestro país se convierta en Italia.
Yo solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Y lo dice alguien que se niega a hablar de Bruselas como la madrastra, ¿eh? O sea, yo cuando digo que hay que tener equilibrio presupuestario, que no se puede gastar más de lo que se tiene, que hay que cumplir con el déficit, que hay que reducir la deuda, lo digo porque es bueno.
Para Pedro Sánchez, el viaje del presidente popular es una deslealtad impropia de un partido de gobierno. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado a Casado de mal patriota.
Hoy nos encontramos con algún líder político que, ejerciendo de mal patriota, dice que se va a ir a Bruselas a cuestionar precisamente estos presupuestos. A mí lo que me gustaría es que nos explicara, en este caso la derecha de la Cámara, por qué no les gustan estos presupuestos.
Dirigentes populares replican a los socialistas y afirman que decir la verdad nunca es desleal.
Bueno, algún líder político, Adriana Lastra no quiere decir el nombre, pero no sé por qué. Ese líder político es Pablo Casado y se está refiriendo expresamente al presidente del Partido Popular. Más en clave económica, señoras y señores, el BBVA confirma sus previsiones de parón de la economía y recorta el crecimiento de la economía para lo que queda de año y para 2019. Reconoce diferentes peligros para la economía española al tiempo que muestra confianza en cumplir con el déficit de 2019 siempre y cuando se cumplan los presupuestos del Gobierno de la Nación. Lo cuenta Pablo López.
Los analistas de BBVA apuntan a un crecimiento 3 décimas menor para 2018 y 1 décima menor para 2019, lo que va a implicar un PIB del 2,6 y del 2,4% respectivamente. El menor consumo de los hogares, las menores exportaciones y niveles de turismo más bajos van a ser los principales problemas. Más allá del PIB, el BBVA advierte del peligro de subir el salario mínimo de golpe. Rafael Domènech considera que habrá ganadores y perdedores.
La mayor parte de los trabajadores posiblemente verá aumentar su remuneración, por lo tanto, para ellos serán buenas noticias, pero algunos estarán expuestos a una pérdida de empleo.
Jóvenes y mujeres de empresas pequeñas, no exportadoras del sector servicios y que carezcan de convenio colectivo pueden ser las personas que tengan más problemas por ese incremento del salario mínimo. BBVA también advierte que la subida de las pensiones vinculada al IPC debería provocar la adopción de medidas correctivas para compensar el gasto extra.
Las 8 de la tarde y 22 minutos, por cierto, cada vez está más cerca la fecha del juicio al Partido Popular por la presunta caja B de la formación. El juez del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dictado una providencia por la que da vía libre a la sala segunda para que inicie el proceso. Lupe Ortiz.
La contabilidad opaca del Partido Popular a juicio queda fuera de momento porque lo sigue investigando el juez José de la Mata, la parte relativa a las donaciones que presuntamente varios empresarios hicieron a la formación política a cambio de obtener contratos públicos, tal y como reveló Francisco Correa en el juicio a la primera época de la Gürtel. El resto, lo que está terminado, ya se puede enjuiciar, ha respondido el magistrado a la sala de lo penal. Las obras de la sede de Génova, el impago del impuesto de sociedades en 2008 y la compra de acciones de Libertad Digital. La pieza de la llamada Caja B arrancó en el año 2013, derivada del caso Gürtel. Desde entonces se indaga en cuentas en negro, reparto de sobresueldos y donaciones al margen de lo establecido por la ley. El juicio, para el que la sala tendrá que fijar una fecha, sentará en el banquillo de los acusados al extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y responsables del estudio de arquitectura Unifica, que hizo las obras del edificio de Génova. Lo serán por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación, apropiación indebida y tráfico de influencias, entre otros.
Las 8 de la tarde y 24 minutos, el enfoque Onda Madrid. Tiempo ya para las noticias de Madrid que nos trae David Moreno.
En Boadilla del Monte han encontrado muerto dentro de su vehículo con heridas de arma blanca a un lotero de 65 años. Su mujer denunció su desaparición esta madrugada. Luis Mínguez.
Cuando avisados por algunos vecinos, los servicios sanitarios acudían a la calle Cazorla de Boadilla del Monte, solo podían constatar que el ocupante del vehículo aparcado junto al parque llevaba muerto algunas horas y que presentaba varias heridas por arma blanca, además de hematomas y una contusión en la cabeza. Su familia había denunciado su desaparición esta misma mañana. El fallecido, de nombre Rafael, es un hombre de 65 años, vecino de Madrid capital, pero que junto a su hijo regentaba una administración de lotería en la calle Juan Carlos I de Boadilla. Una persona excelente, según Sandra, empleada de la cafetería donde solía tomar café.
Venía todos los días a tomar café, era un hombre encantador, una persona maravillosa, con un contacto muy cercano, le veía continuamente durante el día, íbamos a echar la lotería, con su hijo también, la verdad es que eran unos hombres encantadores. Te quedas como, ¿por qué? ¿Y qué ha pasado?
La autopsia realizada esta tarde arrojará más datos sobre la causa exacta de la muerte, mientras la Guardia Civil investiga lo ocurrido.
Detenido un joven de 18 años por violar a una chica de 14 en las fiestas del barrio del Pilar. Le estaban pegando dos jóvenes en presencia del adolescente, que reconoció a la policía que accedió a alejarse a una zona oscura y apartada de la vaguada, donde a pesar de su resistencia, el detenido la violó. Carlos Lozano, portavoz de la Policía Municipal.
Esta chica estaba muy asustada, por eso no había denunciado los hechos. Avisan a su madre y la trasladan a las dependencias de Policía Nacional de la Brigada Provincial.
La Asamblea de Madrid celebrará un pleno monográfico de universidades el 25 de octubre. Lo ha acordado la Junta de Portavoces con la oposición del PP, que cree que es una iniciativa oportunista. Y sobre el metro, la oposición en la Asamblea pide explicaciones por la retirada de convoyes y por el enredo de las obras del subterráneo peatonal entre Gran Vía y Sol. José Frutos.
Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol y también la retirada de trenes por la presencia de amianto, asuntos que han originado más peticiones de explicaciones políticas al gobierno regional. Ángel Gabilondo, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Yo ya sé que un vagón de tren no se hace de hoy a mañana, pero también sé que la necesidad de un vagón de tren no se produce de hoy a mañana.
Van parcheando metro, van ofreciendo soluciones temporales, van intentando tapar las vías de agua que se van abriendo en metro.
Falta de planificación, dicen ambos. Por eso es necesario devolver al ayuntamiento la copropiedad del suburbano, según Clara Serra de Podemos.
Si sigue estando bajo la gestión del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues nos preocupa el empeoramiento de este servicio público.
Pero Enrique Osorio, del PP, habla de incremento de viajeros en el metro que abandonan la MT por una causa.
El caos circulatorio que el Ayuntamiento de Madrid persigue que exista en Madrid capital.
La culpa, dice, es de Carmena.
Las 8 de la tarde y 27 minutos, la crónica internacional con la firma de María Jara.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pone fin a dos semanas de negociaciones y nombra como ministro de Interior al exsocialista Christophe Castaner tras la dimisión de Gérard Collomb el pasado 3 de octubre. Con este nuevo nombramiento, Macron ha conformado un nuevo gabinete de 34 ministros paritario y equilibrado tanto a nivel ideológico como territorial. En Londres, la primera ministra británica, Theresa May, ha pedido hoy a su gobierno unidad y firmeza para conseguir un acuerdo que, según palabras de May, es todavía alcanzable a pesar de los obstáculos. La primera ministra ha señalado que no debe haber una frontera rígida entre Irlanda e Irlanda del Norte y para ello asegura que han hecho propuestas válidas manteniendo la integridad de su unión. Mientras tanto, en Turquía continúan las investigaciones del caso Khashoggi. La policía turca inspecciona restos químicos y pruebas manipuladas del consulado saudí en Estambul. Hasta el momento, Turquía no ha recibido ninguna confesión, según palabras del ministro de Exteriores turco. No tenemos ninguna información sobre el suceso, pero tenemos que descubrir qué pasó con Khashoggi y cómo se perdió en el consulado saudí. Todo el mundo nos observa y nosotros queremos saber qué ha pasado porque se trata de un ser humano. Y en Hungría, desde el lunes, se prohíbe a las personas sin hogar dormir en la calle. La reforma autoriza a la policía a trasladar a la fuerza a albergues a las personas sin hogar y a detenerlas en caso de negarse.
Y las recomendaciones culturales del día con María José Francisco.
Una iniciativa curiosa para disfrutar de los espacios de la ciudad, Grigri Pixel, aúna talleres y encuentros entre artistas locales y otros llegados de África con el objetivo de reencantar el barrio de las letras por la recuperación de espacios de vida de nuestras calles y plazas. Susana Moliner es la comisaria.
A realizar una intervención en el barrio de las letras para, de alguna manera, recuperar espacios para los vecinos y vecinas del distrito centro y reencantar una de sus plazas que está siendo abandonada y de alguna manera cada vez más tiene un efecto negativo todo el proceso de gentrificación y turistificación que sufre la ciudad de Madrid y en especial los barrios del centro.
El amor y la muerte nos acerca a la vida del compositor Enrique Granados, una película dirigida por Arancha Aguirre que llegará a los cines el 9 de noviembre, un recorrido por su vida, su lucha y sus primeros triunfos. Y vamos a ver la obra del artista tinerfeño Cristino de Vera, El silencio en el CaixaForum, obras realizadas en las dos últimas décadas, pinturas y dibujos marcados por la espiritualidad y la visión mística de la vida. Cantante, compositor y bailarín estadounidense Jason Derulo mueve masas y público joven, especialmente bailón. Su esperado concierto es esta noche a las 9 en el Within Center.
Ocho de la tarde, 30 minutos. Vamos de nuevo a la Dirección General de Tráfico. Jorge López, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, Jorge.
Buenas tardes. Continúa la intensidad a la baja en las carreteras madrileñas. Ahora de entrada continúa difícil por la 1 hasta Nudo Manoteras y por la 6 hacia el plantío de salida. Solo se complica la 42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos la A6 otra vez en Aravaca. La M40 sigue densa en la zona de Coslada en sentido A3.
Siempre es un acontecimiento en el país, en nuestro país, que cada vez que llega el día de Santa Teresa se otorgan el premio Planeta, que es el premio mejor dotado, sin ningún género de dudas, de todos los que hay en España. Hay gustos para todos, hay gente que dice que hay otros premios que tienen más prestigio, tienen más enjundia literaria, aunque estén dotados más humildemente. Pero, en fin, es muy importante el premio, abre puertas a muchos autores noveles y, desde luego, muchísimos consagrados tienen en su estantería la estatua que les nomina como Premio Planeta. Los próximos minutos son dos ofertas literarias que queremos compartir con ustedes. Son el ganador del Premio Planeta de este año, Santiago Posteguillo, que es persona muy conocida, uno de los hombres que más libros vende en nuestro país. Es especialista en la novela histórica en Roma y es un hombre, además, que trabaja como un artesano el mundo de los libros que escribe. Y la finalista también de este Premio Planeta, que es Ayanta Barili. Ha escrito su primera novela y bingo. El premio finalista de El Planeta. Con los dos, con Santiago y con Ayanta, les proponemos compartir los próximos minutos.
El enfoque en Onda Madrid.
Y el ganador del Premio Planeta de este año 2018 ha sido para ya un hombre consagrado en las letras y en una parte muy específica de lo que es el mundo de la novela histórica, Santiago Posteguillo. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches. Bienvenido a Onda Madrid.
Encantado de estar con vosotros. Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Es un placer saludarte. Muchas felicidades. Y déjame que te diga lo mismo que le he dicho antes a Ayanta, que para mí entrevistar a alguien que me merece todos los respetos y consideraciones por su travesía y por su carrera literaria sin haber leído el Yo, Julia, pues me genera un poco de vértigo, esa es la verdad, pero lo vamos a intentar. ¿Te parece, Santiago?
Bueno, así es el Premio Planeta.
Como, efectivamente.
Como, ¿no? Claro, se acaba de fallar, todavía tienen que editar el libro, ¿no? Y además he reincidido en mi... Porque yo me he presentado al Premio Planeta, pero yo me he presentado como soy. O sea que la novela, por los primeros cálculos que me decían los editores, va a salir en 700 páginas, por lo menos. O sea que claro, hay que darles un poquito de tiempo para que la editen y... Y el 6 de noviembre podrás disponer de ella.
Estupendo, Santiago. La novela va a tener unas 700 páginas. Tienes novelas con más volumen todavía y que se han leído y vendido perfectamente, ¿no?
Sí, sí. Esto sería como volver a mis orígenes. Mira, Africanus, mi primera novela sobre la trilogía de Escipión, tenía esa extensión. O sea, que de algún modo es como si volviera al principio. Sí, es un relato épico, el relato de ascenso de la que va a ser la emperatriz más poderosa de Roma, ¿no? Y en 5 años, del 192 al 197. Pero claro, esto requiere un relato extenso porque hay batallas, asedios, traiciones, luchas brutales entre un emperador contra otro, estas confrontaciones civiles. Y claro, eso requiere al final muchos personajes secundarios, se transforma en una novela coral, siendo Julia siempre el centro narrativo de todo, y eso, claro, requiere al final extensión. Y ahí acabamos eso, en unos cuantos centenares de páginas, que yo siempre digo que son centenares de páginas de puro entretenimiento.
Sí, puro entretenimiento. Oye, Santiago, realmente desde que somos niños y nos gustan las historias de los romanos y de Roma, a través del cine, a través de la literatura, a través de los autores y las novelas más clásicas, lo que tenemos claro es que Roma es un mundo de hombres hecho para hombres y por hombres, ¿no?
Sí, esa era la idea, pero de cuando en cuando se nos cuela una mujer que es absolutamente fascinante. Y eso le da, evidentemente, doble mérito, porque en ese mundo que tú muy bien has definido de hombres, ella les va a llevar, los va a superar por todas partes. ¿Por qué? Porque estamos al final del reinado de Cómodo. Si pensamos en la película Gladiator, cuando muere Cómodo, ahí viene Julia. Lo que va a ocurrir es que muere Cómodo, hay un vacío de poder y 5 hombres van a luchar por conseguir controlar el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Mientras ellos se observan, para empezar la partida mortal por el poder, lo que ocurre es que, como en House of Cards, en la serie, Julia ya les lleva a la delantera, porque Julia ya ha empezado la partida. Y además, solo Julia entiende la auténtica dimensión de la partida. Mientras que estos hombres creen que se lucha simplemente por controlar el imperio, que no es poco, Julia va a jugar a algo mucho más grande. Julia va a jugar no solo a controlar un imperio, sino a crear una nueva dinastía. Y es que un hombre vale para conquistar un imperio, pero solo una mujer puede forjar una nueva dinastía imperial. Y a eso es a lo que va Julia.
Ya. ¿Qué hay de real en el personaje que nos presentas en Yo, Julia, Santiago?
Pues un montón, sí, un montón, ¿no? Porque está súper documentado. Hay una magnífica biografía escrita por la profesora Bárbara Lewick sobre Julia Domna, y está además ella referenciada en muchas fuentes clásicas. Lo que pasa es que siempre, sin ser el personaje central, pero Herodiano nos habla de ella, Dion Casio nos habla de ella, la historia Augusta nos habla de ella. Hay multitud de inscripciones, de monedas, de restos de estatuas, siempre en su honor. Y todo esto, con la reconstrucción numismática, arqueológica, las fuentes clásicas y las investigaciones modernas, hay suficiente material para poder asegurarte que lo que se cuenta en Yo, Julia es, en gran medida, lo que pasó entre el año 192 y el año 197 en Roma.
Estaba leyendo este mediodía algunas cosas sobre ti para preparar esta charleta que mantenemos ahora en la Radio Santiago, y leía hoy en el diario El País una reseña en la que se dice que tu literatura, tu obra, tu novela histórica está hecha para los paladares letraheridos más exigentes, que me parece que es una cosa que te debe sentar como muy bien como escritor, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí. Yo siempre me esfuerzo, y vuelvo a la palabra entretenimiento, en que por encima de todo mi literatura sea entretenida, pero también he pensado que el hecho de intentar ser muy accesible y llegar a mucha gente no tiene que ser óbice o impedimento para que la novela esté construida con el máximo rigor histórico y con la máxima calidad literaria posible. Entonces yo intento aunar eso, calidad literaria, rigor histórico, y que sea una novela muy accesible, muy entretenida.
Oye, Julia es inteligente, Julia es ambiciosa, es libertina y es filósofa. ¿Con cuál con qué te quedas antes? ¿Con qué característica te quedas de Julia?
Yo me quedaría con que es ambiciosa y valiente, las dos cosas, porque la ambición es su motor y la valentía es la que le hace saber enfrentarse a los mayores problemas y dificultades. Pero además es una mujer muy hermosa, es una mujer muy inteligente, muy astuta. Es realmente un auténtico animal político y una auténtica fuerza de la naturaleza.
Santiago, recordaba también esta mañana que hace dos veranos, mientras un hijo mío estaba leyendo uno de tus libros en una terraza frente al mar, yo estaba leyendo el libro que había escrito la Premio Príncipe de Asturias, Mary Beth, sobre Roma y los romanos. Nunca sé si pronunciar Spor o SPQR, porque ¿cómo lo pronunció? ¿Cómo se pronuncia bien esto, Santiago?
No, SPQR.
SPQR, ¿verdad?
Sí.
Bien, pues yo estaba leyendo ese libro de Mary Beth y mi hijo estaba leyendo una de tus novelas. Y hoy lo he visto como una feliz coincidencia. Digo, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Dos mundos romanos, uno en la ficción, con un sustrato importante en la realidad, y yo un ensayo sobre lo que era el mundo de los romanos. Y tenía subrayado en el libro que decía la escritora que es importante no admirar a los romanos porque fueron brutales, genocidas incluso, pero que son muy interesantes. ¿Te gusta la definición de Mary Beth?
Es una muy buena definición en el sentido siguiente. Los romanos o la cultura romana fue capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, de lo mejor, por ejemplo, pues su capacidad de unión administrativa de un mundo extensísimo, fíjate lo que nos cuesta a nosotros construir una Unión Europea, y mira a ellos que durante 1000 años construyen algo mucho más grande que la Unión Europea y lo mantienen. Hombre, eso es meritorio, pero luego es verdad que hicieron enormes barbaridades, es verdad que fueron genocidas, o es verdad que era una sociedad esclavista, en fin, una serie de cuestiones que no son asumibles en nuestra moralidad actual. Pero sí que hay mucho sobre naturaleza humana, lucha por el poder, que podemos aprender de ellos, o bien para mejorarlo, o bien, cuando lo hicieron bien, pues para tomar nota.
Cuando anoche en la tertulia del programa dimos cuenta del Premio Planeta en tu persona, y cuando el compañero nos decía el título de la novela, Yo, Julia, yo enseguida quise ver lo que creo que es realmente, que es un pequeño detalle, un guiño, un pequeño homenaje a Robert Graves, ¿no?
Sin duda.
Y al Yo Claudio, ¿verdad?
Sin duda lo es. Mira, yo en el 2012 fui a visitar la casa que su hijo William mantiene como casa museo en Deià, en Mallorca. La gente no suele saber que Graves vivió en Mallorca y ahí Graves escribió Yo Claudio en Mallorca, ¿no? Y su hijo me acuerdo que me enseñó su casa, y cuando llegamos al despacho de su padre, de Robert Graves, ahí hay una cuerda, pues para que la gente no se siente en el escritorio, etcétera, etcétera. Pero me dijo, ¿a ti te gustaría sentarte donde mi padre escribió Yo Claudio? Y le digo, hombre, puedo. Y me dice, hombre, otro no sé, pero a ti te dejo. Y oye, me dejó, y para mí fue un momento muy especial. Y siempre pensé que de aquí saldría algo. Y yo creo que de ahí ha salido esto, Yo, Julia. Porque Yo, Julia es lo mismo que Yo, Claudio, pero con sus matices y sus diferencias. En Yo, Claudio, Claudio nos cuenta la instauración de la dinastía Julio-Claudia. En Yo, Julia, vamos a tener el relato de cómo se instaura la dinastía de los Severos, que es al tiempo la dinastía propia de Julia. Solamente que en un lado tenemos el foco siempre en un hombre, y aquí lo vamos a tener el foco en una mujer, la mujer que crea esa dinastía. Y sí, son como dos novelas que de alguna forma se pueden considerar, o intentan ser, intentaría ser Yo, Julia, una novela espejo de Yo, Claudio.
Santiago, tu pasión por el mundo romano y por Roma es una pasión que te remite a tu infancia, ¿no?
Sí, es verdad. Yo hice un viaje en mi infancia con mis padres. Y la verdad es que ver el Coliseo en los años 70, que no se tiene tantísima referencia visual como hoy día, ¿no? Que en internet pones y te salen todas las imágenes que quieras, pues ver el Coliseo con 6 años a mí me impactó mucho, y quizá eso dejó un pozo, ¿no? Que luego poquito a poco ha ido fructificando y creciendo, y bueno, y se ha ido traduciendo en ya lo que serían, con Yo, Julia, 7 novelas sobre la antigua Roma.
Pues fíjate, Santiago, aunque tú eres un poco más joven que yo recuerdo una de las primeras fotografías en color que yo vi del Coliseo, venía en una pastilla de chocolate, en un cromo. Fíjate, se han cambiado las cosas.
Fíjate, exactamente. Fíjate, por eso te decía que ahora el mundo es muy diferente para las nuevas generaciones, pero aún así me congratula que mis novelas, como tú comentabas que tu hijo me leía, que me está leyendo mucha gente joven, y me emociono cuando voy a una biblioteca y me dicen, es la primera vez que veo en una presentación en 20 años que llevo en esta biblioteca gente joven que viene aquí, en chavales de 15, de 16 años, ¿no? Y la verdad es que si se lo cuentas bien, y yo procuro hacer una narrativa muy audiovisual, muy cinematográfica, teniendo en cuenta todas las series de televisión, todo el cine que pueden haber visto las nuevas generaciones hoy día, yo creo que si aciertas con esa técnica, tu novela no solo puede ser interesante para generaciones como la nuestra, sino también para las generaciones más jóvenes. Intento hacer la literatura más transversal posible desde un punto de vista generacional.
Hay en tu recorrido literario algunas cosas que se asemejan a los grandes clásicos españoles. Estoy pensando en Cervantes, que antes de novelista quiso ser poeta y dramaturgo, pero que no se le dio bien y que terminó siendo un novelista, y él nunca pensó que había hecho lo que hizo con el Quijote, porque tenía esa espina, en fin, en la piel de que quería ser realmente un dramaturgo como López Vega o un poeta, ¿no? Tú hiciste tus pinitos con la poesía. Y le debes a la poesía, ¿no? Le debes a la poesía.
Hombre, yo me reconozco que no era un buen poeta, pero sí que creo que la poesía me ayudó enormemente para trabajar con el lenguaje, porque el que es buen poeta consigue dominar la adjetivación. Yo lo noto cuando he dado cursos de literatura creativa y tengo un alumno o una alumna que es poeta. ¿Por qué? Porque tienen siempre el adjetivo perfecto, la palabra exacta. Otra cosa es aprender luego a mantener el ritmo narrativo en un relato de 50, 100, 200 o 1000 páginas, ¿no? Son cosas diferentes, pero sí que el dominio del lenguaje es una destreza que se adquiere forzándote a escribir poesía. Entonces, desde ese punto de vista, como ejercicio literario, lo recuerdo con cariño. Pero yo creo, sinceramente, que mi sitio está más en la narrativa, en prosa, en la novela.
Santiago, una pequeña digresión en una entrevista claramente literaria, pero bueno, como periodista quería hacerte esta pregunta. El hecho de que ayer en la gala de Los Planetas no hubiera nadie del mundo independentista catalán no supone nada para un escritor como tú, supongo.
Bueno, mira, yo cuando consigas que o bien el presidente de la Generalitat de Cataluña o bien el presidente del Gobierno de España o cualquier otro político se lea mi novela y emita una opinión sobre yo, Julia, yo estaré totalmente encantado de emitir una opinión sobre la política de cualquiera de esos políticos que haya leído mi novela, si te parece bien.
Me parece que es una respuesta perfecta y que es un buen colofón para terminar la entrevista. Santiago, una cosa más. ¿Qué pasó la noche en que Frankenstein leyó El Quijote?
Pues pasó un auténtico milagro, ¿no? Pasó que Mary Shelley creó un nuevo género literario que es la ciencia ficción. Realmente es un juego que hago porque la criatura que crea el doctor Frankenstein, este es el título, La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, es un título de un libro de relatos que yo hice sobre grandes momentos de la literatura universal, que me congratula que se está utilizando en institutos para asignaturas como literatura universal, etcétera, etcétera. El doctor Frankenstein crea la criatura acabará aprendiendo a leer. No sabemos si llega a leer el Quijote o no, pero lee unos cuantos libros y unas cuantas obras, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que Mary Shelley leyó con mucha atención el Quijote, hasta aprendió español Mary Shelley para leer a Cervantes en español, y hay muchas referencias en el Frankenstein al Quijote. Eso la gente no lo suele saber, y intento explicar la conexión entre el Quijote y el Frankenstein con la idea de que viendo esa compleja relación tan curiosa, le entre, ojalá, leyendo ese relato, a la gente ganas o ilusión por leer a esos dos grandes clásicos, El Quijote o Frankenstein.
Sí, una última,
que es una de mis pasiones, intentar que la gente lea los clásicos.
Una última consideración. A pesar de tu éxito, que es un éxito indubitable, con tus novelas, tú sigues siendo fiel a tu oficio de profesor y dando tus clases de literatura en la Universidad en Valencia, ¿verdad?
En la Universidad Jaume I, sí, de Castellón, yo imparto mis clases. Ayer mismo yo me levanté a las 6 de la mañana, fui, di todas mis clases, 4 horas de clase, luego cogí el tren y me fui al lado del Premio Planeta. Ahora estoy en Barcelona, en la estación de Sants, cogeré el tren y yo mañana pues amenazo con volver a mi clase y espero que los estudiantes hayan leído los textos que les dejé para que revisemos mañana.
Me gustaría ver mañana la entrada por la puerta del aula de Santiago Posteguillo a ver a sus alumnos e impartir sus clases. Santiago, es un placer conversar contigo. Gracias, felicidades y seguiremos hablando. No sé si un día podré preguntarte acerca de la política porque tengo pocas esperanzas de que los políticos lean tu libro y otros libros, ¿no? Pero, en fin, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, que lean. Sería muy interesante.
Que lean algo más que el boletín oficial del Estado, algo más que eso, ¿eh?
Por ejemplo.
Muy bien. Santiago, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Vale.
Adiós.
Hasta luego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
El enfoque en Onda Madrid.
Semifinalista del planeta es Ayanta Barili, actriz, periodista y escritora, la que tenemos también al teléfono, igual que a Santiago, acabamos de escuchar. Ayanta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, muy feliz, encantada de charlar con vosotros.
Muchas gracias, Ayanta, felicidades. Para liberarme un poquito ante la entrevista, quiero decirte algo que suelo hacer cada vez que entrevisto a un escritor, que es que yo he leído previamente su libro, pero aquí los oyentes tienen que saber, y tú especialmente, que yo no puedo leerlo porque no está todavía ni siquiera publicado, y me hace sentirme así como un poquito sin red. Espero que me entiendas, Ayanta, espero que me entiendas.
Efectivamente, pero no te preocupes, es lo normal en esta circunstancia.
Bueno, pues eres actriz, eres periodista, eres escritora, Ayanta. ¿Qué es lo que más pesa en un momento como el de ahora? Supongo que el de escritora, ¿no?
Bueno, actriz, dejé de ser actriz hace 20 años. Uh-huh. El periodismo lo sigo ejerciendo todas las noches en mi programa de radio. Y escritora es exactamente lo que siempre quise ser. Y anoche, bueno, pues vi cumplido un sueño largamente acariciado.
Alguien me decía, es su primer libro, el libro de Ayanta. Ha dicho, no, he estado buscando la documentación. Y no, hay dos libros antes. Uno escrito con tu padre, me parece, A Cuatro Manos.
Sí.
Y hay una recopilación de cartas llegadas a un programa de radio, ¿verdad?
Sí, es una recopilación de cartas de amor, pero realmente no lo escribí. Es una recopilación, ¿no? Esta es mi primera novela, así es que realmente lo considero mi primer libro, sí.
Ya, Un mar violeta oscuro, que es una historia de una saga familiar a través de varias generaciones, tres mujeres y un hombre que las lleva directamente a la locura. ¿Sería esta una síntesis más o menos correcta del libro?
Bueno, si quieres te lo explico un poquito mejor,
claro,
porque estos resúmenes a veces resultan un poco demasiado chiquitos, ¿no? Mm. Esta es la historia, es una saga familiar, efectivamente, es la historia de cuatro mujeres que desde mediados del siglo XIX hasta ahora, pues yo relato la historia de estas mujeres que tienen un hilo en común, ¿no? Y es que tienen un destino dramático y una serie de recurrencias familiares que se van repitiendo generación tras generación. La cuarta mujer, que es la, digamos, es la historia de una bisabuela, abuela, madre, hija, la hija, decide romper este patrón familiar y realizando una investigación familiar, ¿no? Porque muchas veces a través del saber, del conocimiento, es como se puede, digamos, pues realizar un exorcismo sanador.
Uh-huh. O sea, hay una cierta, entiendo, Ayanta, hay una cierta obsesión por la memoria, por no perderla, por interpretarla, por entenderla desde el pasado al presente, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una manera de escarbar en los recuerdos que uno tiene y también en los recuerdos sobrevenidos, ¿no? Porque en el momento en que se empieza a hacer una investigación de este tipo, de pronto aparecen nuevos recuerdos y aparece una versión nueva de lo que uno pensaba que era y en realidad no es.
Al margen de lo que sea la ficción y la realidad, que es una pregunta que te habrán hecho de forma recurrente, Ayanta, muchas veces,
sí.
Al margen de eso, que solamente el escritor lo sabe, ¿hasta qué punto hace falta un poco de valentía para ir directamente a hurgar en el pasado? Porque no siempre los pasados están llenos, como uno puede imaginar, ni de alegrías ni de felicidad, ¿no?
No, de hecho no lo están, ¿no? Lo que pasa es que yo me metí en esta, tenía este proyecto desde hace muchísimos años, lo que pasa es que, como bien dices, no me atrevía a abordarlo. Y en un momento dado, pues quizá cuando he alcanzado una madurez mayor y por lo tanto un mayor coraje, pues realmente me he puesto a tirar del hilo y en ese proceso, por supuesto, he descubierto muchas cosas dolorosas, pero también muchas cosas buenas, ¿no?, que me han enseñado a variar las cosas y a entenderlas, sobre todo, ¿no?, porque la ignorancia es siempre lo peor para no resolver los problemas.
¿El proceso de escritura del libro te ha resultado duro, Ayanta?
Han sido cinco años en los que he estado encontrando un tiempo que no tenía entre un trabajo y otro, pero es un libro que responde a una necesidad personal, por lo tanto no he podido parar de escribirlo, lo he escrito de un modo apasionado y desde luego arrancándome el corazón.
Ya, es una novela entonces, una novela, no sé si las etiquetas son muy correctas, pero bueno, de mujeres.
Bueno, es una novela de mujeres y es una novela de hombres y además es una novela que pretende ser una reconciliación entre los hombres y las mujeres.
Ayanta, el hecho de que en España haya muchas más mujeres en este momento que leen que los hombres, quizá facilite, la penetración de tu novela en el mundo femenino.
Yo detesto un poco estas etiquetas, ¿no? Porque decir que hay novelas para mujeres o que hay novelas para hombres me parece que al final lo que está es empequeñeciendo la obra del autor, ¿no? Lo que sí es cierto es que las mujeres son mucho más lectoras que los hombres en este momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta es una novela que es para todos, ¿no? Básicamente, porque trata pues de la vida misma, ¿no? Donde hay hombres, donde hay mujeres y donde hay grandes historias, ¿no? Las familias al final son siempre un tesoro muy íntimo, muy escondido y que merece la pena contar esas vidas.
Y hasta puede que invite a más de un lector, no digo que a escribir un libro, pero sí a indagar en lo que ha sido el pasado familiar para decir tú y para darte, y te doy la razón en ese sentido, para entender perfectamente tu presente y a lo mejor un poco de tu futuro, ¿no? Probablemente
desde
mucha
luego
gente se sienta, concernida a indagar, a hurgar, a buscar, a explicar, ¿no?, el pasado de las familias, que está lleno de sorpresas, seguramente. Todas las familias tienen sorpresas en el pasado.
Sí, todas las familias son interesantes, ¿no? Así es que, para mí ha sido desde luego un trabajo apasionante y que creo que me ha hecho mejor persona.
Ayanta, tus referencias literarias, ¿cuáles son?
Yo me he criado rodeada de libros.
Has tenido mucha suerte en ese sentido, sí,
claro,
mucha suerte. Mucha
suerte. He sido una lectora voraz y muy desordenada, ¿sabes? He leído un poco, pues alargaba la mano y cogía un libro y si no me gustaba lo dejaba y luego cogía otro, ¿no? Entonces tengo referencias de todo tipo. Ha habido épocas en las que me gustaba más un tipo de libro que otro, pero bueno, es cierto que pues me alimenté de toda la novela rusa, de toda la novela francesa. En los últimos tiempos me ha gustado muchísimo leer estas novelas que son, que hurgan también en el pasado de los propios escritores. En fin, yo creo que cualquier libro hecho con un espíritu literario, pues me interesa, ¿no? Soy absolutamente voraz.
Cuando dices que eres desordenada, ¿qué pasa? ¿Que estás leyendo varios libros a la vez, supongo?
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, nos pasa a mucha gente
sí. Eso,
también.
Estoy leyendo varios libros a la vez, los abandono, si no me gustan, salto de una cosa a otra, aunque luego también es muy interesante observar, ¿no?, que en realidad lo que te parece casual, ¿no?, que uno va cogiendo un libro por aquí y por allá, también eso responde a una línea determinada, sí, ¿no? Muy sí, personal.
Hoy leía un chat de Andrés Trapiello en el Mundo en el que decía algo así como que libro que no has de leer, déjalo correr. O sea que,
sí,
porque
sí,
a veces te llegan libros a casa que no puedes leer. Literalmente es que no tenemos ni espacio ni tenemos vida suficiente para leer tanto como querríamos. Efectivamente es una suerte haber tenido a un padre escritor, a un padre periodista, a un padre inquieto culturalmente, al que has visto siempre leer y al que habrá sido una guía perfecta para conducirte como escritora. Y este es un colofón también en el que imagino que tu padre estará súper contento. ¿Ha leído ya la novela, Fernando?
Sí, hombre, claro, fue uno de los primeros lectores, además el lector más temido, ¿no? Porque, bueno, pues es una persona de una sinceridad a veces apabullante y entonces tenía mucho miedo de que no le gustara, simplemente por ser padre, porque un padre siempre tiene esa autoridad en un hijo y encima pues ser un padre como Fernando Sánchez Dragón, ¿no?
Y porque mal favor te haría si te dice que algo está bien y no está bien, ¿no? Lo peor que se le puede hacer.
Él no lo haría en ningún caso, está, ¿no? Claro, pero fue le gustó mucho y eso también me dio la energía para presentarme al Premio Planeta.
Ayanta, pues qué bien escribir la primera novela, que esa primera novela sea la semifinalista del Planeta. Te felicitamos. En fin, que tengas suerte y ojalá que cuando pueda leer tu novela podamos seguir hablando con más conocimiento, porque ahora es un poco ir dando palos de ciego, pero bueno. Escuchamos tu voz y escuchamos tu alegría, que es lo que más importa trasladar a la audiencia en este momento, Ayanta.
Pues cuando quieras estaré a tu disposición para charlar de ella.
Muy bien, un beso muy fuerte, Ayanta. Gracias.
Gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Espero que les haya gustado las dos entrevistas de los dos ganadores del Premio Planeta y espero que les hagan caso y que esas propuestas las recojan y pasen un buen rato leyendo. Siempre conviene leer y estas dos novelas apuntan maneras que dicen los críticos. Van a ser las 9 de la noche y a esta hora, como siempre, recibimos en el estudio principal de Onda Madrid a Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
El partido de las 9 a partir de este momento y hasta las 10 de la noche, ¿no?
Eso es, con toda la información del deporte y con algunas historias que creo que son muy interesantes.
Pues empezamos entonces. Adelante.